Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Moreno. 90.1. Estación de radio.
Buenos días. Un sábado gris, triste pareciera. Un sábado que cierra una semana con hechos que nos conmocionaron. Hechos, por un lado, de una soberbia y por el otro, de una subordinación y servilismo que no pareciera no tener antecedentes. Esta semana los países europeos no permitieron que el avión presidencial de Bolivia cruzara su espacio aéreo ni pudiera aterrizar en sus países para reabastecerse de petróleo, ni le permitieron pasar su espacio aéreo, decía. Fue prácticamente un intento de secuestro de un presidente de un estado independiente. Los países europeos volvieron a actuar desde aquella lógica de la soberbia del colonialismo, pero con una sumisión y un servilismo al imperialismo yanqui que tiene pocos antecedentes. Algunos seguro, si buscamos en la historia, va a haber. Encima, la excusa es que en el avión podía estar viajando el espía, agente de la CIA, la ANS, no sé qué agencia de espionaje yanqui, no me acuerdo la sigla, podía estar viajando en el avión. ¿Ustedes se imaginan la posibilidad de que hubiese esto pasado al revés? ¿Se imaginan a Hollande o a Rajoy viniendo de una reunión de Chile y queriendo pasar por el espacio aéreo de Argentina, Brasil, Uruguay y que no le dejaran paso? ¿Se imaginan que esto podría ser posible? Pareciera claramente, esto nos muestra claramente algunas cuestiones que ya hemos hablado en este programa en relación a que en el derecho todos somos iguales. Lo planteábamos por ahí en lo doméstico, pero también se puede plantear en el derecho internacional. Todos los estados son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. En estos tiempos que transcurren en América Latina de gobiernos que se oponen abiertamente al imperio, de gobiernos con políticas redistributivas, planteando algún desarrollo independiente, desde una mirada más transformadora o no, pero en una época en donde América Latina parece que tuviera como signo esta cuestión de plantarse desde un lugar independiente de Estados Unidos, de dejar de ser el patio trasero, uno de los temas que aparecen es el de la segunda independencia. Tema tan debatido y tan agitado como consigna en los 70, un tema que en aquel momento se expresaba en África y en Asia con los movimientos descolonizadores y en América Latina con los movimientos de liberación nacional. Acuérdense los distintos frentes, todos de liberación nacional. Los Tupamaro en Uruguay eran el movimiento de liberación nacional Tupamaro, el Frente de Liberación Nacional Sandinista, o Frente Sandinista de Liberación Nacional, Frente Martí de Liberación Nacional, un montón de el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. La liberación nacional en ese momento era la consigna y parece que se ha actualizado esa consigna y ese debate. Parece que fuese una de las tareas pendientes. Habrá que ver cómo se construye, aún con otros debates pendientes, porque en aquel momento la segunda independencia estaba mucho más vinculada a la situación de la época, con movimientos guerrilleros, que no parece ser hoy la característica que predomine, aunque todavía existen algunas organizaciones armadas en América Latina. Habría que pensar qué lugar se le da a todas y cada una de las instancias de la coyuntura política. En tiempos en que se nos plantan dilemas como este que nos planteó la acción de Francia, España, Italia, Portugal y algún otro más que se me escapa, Italia. En tiempos en que Estados Unidos quiere seguir avanzando por algún atajo o algún otro camino con lo que era el proyecto del ALCA, con la Alianza del Pacífico. En tiempos en donde los capriles de cada uno de los países busca con un discurso que dice que no va a cambiar lo bueno, busca retrotraer la situación a aquellos modelos que favorecían la acumulación de los grandes sectores capitalistas, la consigna de la segunda independencia se nos hace presente. Se nos hace presente también en las elecciones, en cada una de las instancias y las coyunturas políticas que se nos plantean, y las elecciones son una de esas. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opción nos falta crear? El sábado pasado decíamos que todas y cada una de las opciones no reflejaban a una izquierda nueva, a una izquierda surgida desde los movimientos sociales, territoriales, barriales, sindicales, que podríamos tomar como punto fundacional la crisis del 2001, pero vienen desde antes, a esa nueva izquierda que le aportó al pensamiento transformador y revolucionario una frescura y una renovación como hacía mucho tiempo que no había pasado. Sin embargo, ese pensamiento no pudo cuajar hoy en una opción electoral. Podríamos decir que hay algunos intentos, lo que es Camino Popular en Capital Federal, pero no mucho más que eso. No hay demasiado. No se pudo consolidar, como en Venezuela, el movimiento bolivariano que abarca a un conjunto muy grande de fuerzas, o lo que significó en Grecia la coalición que casi gana las elecciones de esa nueva izquierda, Syriza, algo así, es el, o lo que en su momento fue el MAS en Bolivia, que pudo conformar y cuajar una nueva corriente de pensamiento y que esa corriente pudiera expresarse en las elecciones. Bueno, de todo eso mezclado se trata la coyuntura y se trata el compañeros de clase de hoy.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, buenos días. Estamos acá transmitiendo en FM Moreno desde Dublín, Irlanda. Una hermosa mañana de dublinesa.
Sí, así con niebla, llovizna.
Y este es un programa hecho por docentes, así que como estamos en las vísperas del 9 de julio, una fecha tan importante para las escuelas, de aquel congreso que declaró la independencia nacional. Por eso hablamos de la independencia en la editorial, ¿no es cierto?
También, sí.
Esa era la idea. En realidad, bueno, nos gustaría tener acá a los historiadores, que hoy no lo vamos a tener porque lo tuvimos hace poco.
Igual
que nos explicaran a ver qué peso tenía ese congreso en aquella época con respecto a, bueno, las Provincias Unidas y...
El sábado que viene posiblemente
vamos a hacer esa pregunta, ¿no? Porque también estaban los pueblos libres que no participaron del congreso, que era la mayor parte de la población, vivía en los pueblos libres, digamos, ¿no? Había una gran porción de la... Así que, ¿qué peso tenía ese congreso? Y a mí me gustaría preguntarle... ¿por qué se toma el 9 de julio como tan importante para la historia nacional, siendo que...
Bueno, es el día que formalmente se declara la independencia.
Claro, pero bueno, los pueblos libres también habían declarado la independencia antes, digamos. Bueno, había como una cuestión, digamos, que hay una decisión política en un momento, que creo que fue el gobierno de Rosas, de tomar el 9 de julio como fecha nacional y como que de ahí se empieza... digamos, se decreta que desde ahí somos independientes. Es una cuestión política.
Sí,
más
que... eso, la verdad que no me acuerdo si fue en el gobierno de Rosas o no. Lo que sí te puedo contar es que en el Congreso de Tucumán en realidad empezó a sesionar en marzo y pasaban los días y no se declaraba la independencia.
Ajá.
Y se declaró recién en julio cuando la presidencia era de la Prida.
De la Prida, que era un sanjuanino, sí, sí.
Que lo reivindican como un demócrata.
Claro, es uno de los principales. Después de Sarmiento es lo principal que hay, el principal prócer que hay en San Juan, ¿no?
Bueno, yo te cuento que en la Universidad de Luján estudiaba la chosnonieta de la Prida. Ajá. Mariana, la Prida, si está escuchando, le mandamos un saludo. Y Mariana contaba que en su familia era todo una cuestión que la Prida... lo habían elegido así entre unos pocos y él se hizo votar por el pueblo. El pueblo igual,
claro.
Sabemos lo que era el pueblo que votaba esa época.
Me imagino los de Buenos Aires también, quiénes eran los que fueron de Buenos Aires, ¿no? Los que le negaron después el apoyo a Artigas para pelear contra los portugueses y ahí fue todo el gran quilombo que viene después, ¿no?
Pero lo que decía Mariana es que la Prida era un demócrata y que no era casualidad que cuando la Prida presidió el Congreso fue que se pudo declarar la independencia, pero bueno.
Bueno, no estaba apurando, Rudy, vamos entonces a decir que tenemos hoy. Tenemos una entrevista para seguir hablando sobre la independencia y la segunda independencia, o las segundas independencias, para decirlo mejor, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, y Modesto, una entrevista a Modesto Guerrero que inclusive habla un poco más allá de los 70, retoma esta cuestión de la segunda independencia en muchos momentos de la historia.
Bien. ¿Y qué otra entrevista tenemos?
Vamos a entrevistar a Dora, una compañera de trabajadora social que están dando un curso sobre técnicas de grupo, trabajo en grupo, algo de eso tenemos.
Eso como para el rincón escolar de hoy.
Sí, ese sería nuestro rincón escolar de hoy.
Y alguna otra cosa más que después vamos a ir diciendo, ¿sí? Uh-huh. tenemos ahora las noticias, vamos a decir que tenemos un teléfono nuevo, así que anote señor.
El otro día me retaron, me dijeron, digan despacio los teléfonos porque lo dicen muy rápido, bueno, y no alcanzamos a anotar.
Este es para mandar mensajes, un celular nuevo, es 11-33-68-0099. Es bastante fácil, 33-68-0099. No es fácil, ¿no? Y porque
0099 es fácil, eso sí,
33 también es fácil. 33-68-0099. Bueno, el 466-6559, ese ya lo saben todos, 466-6559 es la línea directa a FM Moreno.
Y cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar es el correo. Bueno,
noticias.
Vamos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
El compañero Martín Coxuara y el compañero Alejandro Ami, con su puñado de noticias, su puñado de verdades, como decía el camarada
Freddy,
que lo extrañamos a Freddy, ¿no? Con su puñado de verdades aquí los presento.
¿Cómo anda, Alejandro?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Acá en esta noche, en esta noche, en este día que parece noche.
No dormiste. Eso, sí.
Ideal para depresivos y psiquiátricos. Y uno se deprime con este día, ¿o no?
Bueno.
Alejandro, ¿qué tenemos con las noticias?
Vamos a empezar con las efemérides.
Ah, bueno.
En realidad, hoy cumple años la primera emisión del año 37, 1937, de la que conocemos como Radio Nacional. Uh-huh. En aquel momento, Radio del Estado Nacional, ¿no?
Sí.
Y les mandamos un saludo a los compañeros de Radio Nacional por ese aniversario.
Digamos. Bueno.
Y en realidad, el día 8 de julio, que no es el día de hoy, pero se cumple el día lunes, uh-huh, hay un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley 1420. Nosotros tenemos que recordar un poco lo que fue la Ley 1420, aquella primera ley de educación común para todos los niños, decía, de 6 a 14 años.
Ahora eran niños y niñas.
Y niños y niñas, claro, donde se establecía con toda claridad que la educación argentina, por lo menos a nivel primario, era gratuita, obligatoria, laica y coeducativa, porque ahí participaban ambos sexos. O sea, una ley en términos formales muy adelantada para la época. Fue el 8 de julio de 1884.
Empezamos con una noticia nacional, ¿no?
¿Te parece? Yo diría más sobre el aspecto internacional.
Sí, no. Ah. Lo mío fue un comentario por lo que...
Claro,
por
claro.
El aniversario, que es nacional, el aniversario.
Claro, segundo, sin duda.
Bueno, pero empecemos con la internacional, porque la verdad
sí,
es que...
Sí, las internacionales están... En realidad hay dos noticias importantes.
Sí.
Uno es la situación en Egipto.
Sí.
Y otro la situación en la que se había envuelto el presidente de Bolivia, ¿no? Son las dos situaciones, sí, en las cuales tenemos que hablar a nivel internacional. Aunque hay otras, evidentemente, ¿no, Martín?
Sí, sí, sí. En realidad es cierto que son las dos más importantes. Y bueno, en Egipto está este tema que a nosotros, al estar tan lejos y no tener tanta información, te pone en esta disyuntiva de, por ejemplo, de ver qué pasó. Porque ahora, actualmente, de alguna forma, quienes sostienen el poder en Egipto es las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?
Claro.
Destituyeron al presidente...
Claro. Los hermanos musulmanes llamaron a una movilización,
claro,
para defender al presidente depuesto.
Exacto. Entonces, cuando por los medios circula con fuerza de que las enormes movilizaciones que estaban dando en Egipto...
Hubo 30 muertos anoche.
Claro. Pedían la intervención del ejército.
Claro.
Entonces, esta intervención del ejército no queda muy en claro si tiene que ver más con un golpe de Estado, ¿sí?, que defiende intereses de... Históricamente, los golpes de Estado tenían que ver con... parar la movilización, detener el avance de la construcción popular y alojar en el poder a los sectores más concentrados, más poderosos.
Imagínate que el ejército egipcio recibe 1.300 millones de dólares anuales y recibirá mucho más, porque esa es la declaración oficial de los Estados Unidos, en forma directa. en material de guerra y en cursos. Por ejemplo, el actual integrante...
Sí, pero a ver, Alejandro, comando, pero, ¿no? Pero por ejemplo, a los hermanos musulmanes, ¿sí? Que son los que de alguna forma estaban gobernando a través del presidente de Egipto.
Claro.
Lo sostenían también Estados Unidos.
Claro.
Y ahora habría como un enfrentamiento entre este sector, que se reclama democrático, que reclama que fue expulsado del gobierno por el ejército, claro, a través de un golpe de Estado, y el ejército que plantea que ellos solo llevaron adelante la voluntad popular que se estaba manifestando, claro, en las calles.
Sí, la declaración de Merkel es que haya de vuelta la democracia, que sí, todo sea, no haya violencia, pero anoche hubo 30 muertos, o sea que lo de la violencia es muy relativo.
Sí,
y
sí,
lo que
sí,
muestra
sí,
la televisión también es muy relativo, porque muestra esas movilizaciones inmensas. Dicen que hasta 11 millones de personas.
Sí, 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 sí. Parece que fue una movilización, ¿no? Histórica, claro, claro, en la historia del mundo, digamos, de alguna forma. Claro, claro. Pero bueno, en realidad yo creo, yo planteaba esta disyuntiva, ¿no? Que no se sabe bien y que sale un poco de los esquemas más o menos clásicos, digamos, de cómo analizar los procesos que están pasando y que tiene que ver con, de alguna forma, describir la profundidad, ¿no? Del proceso de movilización y de alza de las masas en Medio Oriente.
Claro,
¿sí?
Efectivamente, efectivamente.
Y esto nos desorienta un poco muchas veces y yo creo que es un proceso que en la medida de que las condiciones de vida de la gran masa, de la población, no se vea mejorada, ¿sí? Esta situación va a seguir
claro,
persistiendo, claro. Y lo que no tiene sí es un norte político claro de para dónde va a salir.
Exactamente. Bueno, y la otra noticia que ya comentó Marcelo, ¿no?
Sí, sí.
Es el tema del presidente de Bolivia. Yo quiero hacer una aclaración. Hay un sector de los presidentes que se reunieron en este momento en Cochabamba que defiende los intereses de las potencias que son dependientes del imperialismo. En cambio, el gobierno argentino insiste en que esto es un problema colonial o anticolonial, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo cual habría que hacer una diferencia entre imperialismo y colonialismo. Evidentemente, no existe más el colonialismo desde épocas inmemoriales y nosotros vivimos la era del imperialismo.
Uh-huh.
Es decir, evidentemente tendríamos que aclarar esa situación, que el gobierno argentino insiste en esa famosa tercera posición peronista, de que ahora no hay un enfrentamiento con el imperialismo, sino con el colonialismo. Colonialismo que no existe, en realidad, salvo en las declaraciones políticas de los dirigentes del Frente Popular, ¿no?
Sí, no, a ver, creo que con esas declaraciones se tiende más a querer retrotraer y graficar, porque a su vez Bolivia ha sido, digamos, una región emblemática, ¿sí?, de la explotación colonial, el oro de Potosí, claro, entonces se lo quieren hacer ese juego, pero claramente si viviésemos en una situación colonial, Evo estaba preso,
pero obviamente
no había duda, digamos, no había revuelo, se lo detiene y punto.
Y por otro lado están las limitaciones de este tipo de conducción, porque en realidad si hay algo que en Bolivia había que hacer era la reforma agraria. Eso es evidente, porque el gran latifundio está directamente legalizado y relacionado con la rosca boliviana.
Claro, porque vos...
Ahora, vos pensás que la reforma agraria famosa fue realizada, en principio, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, por Paz de Tensoro y no por Evo Morales. Evo Morales no profundizó esa reforma agraria que se hizo en el año 52, cuando Bolivia vivió una situación...
Sí, claro, eso le lleva a, de alguna forma, a Bolivia a tener, digamos, el aliado imperialista, el enemigo de mismo Evo Morales en la misma Bolivia. Esta reunión que vos planteás en Cochabamba y qué sé yo, tiene que ver de alguna forma por eso. Pero bueno, en realidad, lo que pone en tela de juicio esto es que, y si venía ese agente en el avión, ¿qué?
Qué caro, claro.
¿Qué pasa?
Es, digamos, lo que dice Correa, claro.
Claro, ¿y?
Claro.
¿Cuál sería el problema? Pero bueno, Evidentemente también esto refleja de cuál es la situación política que está viviendo Europa en este momento, donde los países europeos se muestran servil al imperialismo norteamericano en el marco de la profunda crisis que están teniendo ahora, y la troika ahí es la que pone el billete de alguna forma para intentar estos países salir de la crisis.
Ahora, es evidente que hay un enfrentamiento interno, por lo menos en Brasil, porque el hecho de que Brasil haya enviado el vicecanciller, siquiera el canciller, que estaba de viaje y demás, nos revela que hay un enfrentamiento interno, evidentemente.
Pero bueno, vamos a las nacionales, Alejandro.
¿Cómo no? En realidad, desde el punto de vista del gobierno, ha recibido un apoyo impensado a través de la Iglesia Católica, porque la Universidad Católica Argentina ha declarado que es muy evidente el avance de la asignación universal por hijo en la situación de la clase obrera y de los trabajadores en general. Y no es casualidad tampoco que haya habido una entrevista personal entre Scioli y la mujer, y el Papa Francisco, que de pronto aparece como muy amigo del gobierno cuando era un evidente confrontador, digamos, de las políticas populistas del gobierno nacional.
Bueno, vamos a una tanda y después continuamos con las noticias. ¿Qué te parece?
Sí, un pequeño recreo y seguimos con las noticias después porque tenemos varias, ¿no?
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos, como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Venite a la fiesta,
a la varieté de FM Moreno.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la Escuela Media Número 2.
En la Escuela Media Número 2.
Tercer Cordón Teatro.
Que la María te ilumine.
Y barra económica.
Vení.
Dale.
Vení.
Dale.
A la varieté de FM,
sí,
Moreno.
Venite, para juntar fondos para fiesta. Una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
Venite a la fiesta.
FM Moreno.
Sábado 6 de julio.
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la Escuela Media Número 2.
Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM, Moreno.
Pero vení, ¿eh?
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto.
FM Moreno.
Hierro, dolor y sangre, contra flechas hechas a mano.
90.1.
Si tú caes ahora, ya mi raza no podrá.
Estación de radio. Estación de radio.
Piedras, pencas y soledad. Y si tú caes ahora.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Y seguimos con las noticias en compañeros de clase. Estábamos con las noticias nacionales.
Sí, sí, estábamos volviendo con las nacionales y queríamos comentar que esta semana pasada, en el transcurso y en su transcurso de la presente, hubo dos hechos importantes que tuvieron como que tuvieron poca difusión en los medios masivos. Que por un lado integrantes de la comunidad originaria Huichi de Ingeniero Juárez Formosa denunciaron que el cuerpo de Víctor II, Huichi, falleció a causa de una salvaje golpiza de criollos en la zona. Fue entregado sin órganos a su familia, y que también se supo que el domingo pasado en la localidad chaqueña de Fontana fue asesinado un cuom, Maximiliano Pelayo, con 4 tiros por la espalda de efectivos policiales.
La reunión esa que hubo entre Díaz, el cacique Kwong y el Papa, no tuvo nada que ver, aparentemente, con estas muertes, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si tuvo que ver o no, pero claramente, ante esta indiferencia y estas situaciones de descalificación, los pueblos originarios están organizando. Los representantes de los pueblos originarios, nucleados en el Consejo Plurinacional Indígena, junto a organismos de derechos humanos, realizaron hace unos días atrás la última ronda de reuniones con el fin de ser atendidos por la presidenta de Cristina de Kirchner. Al no recibir respuestas, anunciaron que en el mes que viene realizarán un gran encuentro que una a todos los pueblos originarios del país para culminar con una gran movilización el 11 de octubre.
Fueron atendidos por un funcionario menor, que es el director de Asuntos Indígenas, ajá, pero nada más.
Fueron recibidos. Se están empezando a organizar y organizando esta gran marcha para el 11 de octubre, y que a su vez también lo que se llevó adelante fue una movilización al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en apoyo a la comunidad mapuche, Tugún Cumpalmeo Maliqueo, no sé si lo pronuncio bien, pido disculpas si en esto, pero bueno, que es una situación que también está preocupando mucho.
No, simplemente decir que evidentemente hay un bache muy grande en esa política de alianza que tiene el gobierno nacional en torno de los pueblos indígenas, sobre todo lo que estás diciendo vos de Formosa, ¿no?
Sí,
de la comunidad
sí.
Kwong, es evidente.
Otro aspecto que tiene que ver con la cuestión nacional, allá hace tiempo que grandes marcas de ropa y de indumentaria están siendo denunciadas. De hecho, en los últimos meses fueron denunciadas las principales marcas de ropa por trata, por trabajo infantil y por reducción a la servidumbre. La producción textil en talleres clandestinos es un negocio muy próspero y glamuroso, ¿sí?, para Buenos Aires. Todo esto funciona bajo la protección política tanto del gobierno de la provincia como del gobierno nacional.
Claro.
Y esto es solo un ejemplo, ¿sí? Esto es solo un ejemplo porque la situación de precarización, esto es solo un ejemplo y muestra solo un aspecto de la situación de precarización laboral que se vive. En los últimos 10 años, la forma que adopta para evadir las obligaciones de contratación, pagar salarios más bajos, evitar responsabilidad directa sobre los trabajadores, entre otros beneficios, fue y es lo que se conoce como la precarización laboral. El ejemplo más claro de esto es el que todos conocemos de alguna forma, que lo llamamos tercerización, que es cuando una empresa X contrata trabajadores para prestar servicios a otra empresa y que trabajan la misma cantidad de horas, pero en condiciones más inestables que el resto de los trabajadores. Esta práctica no se limita solamente a empresas privadas, sino que ocurre también en el Estado y lo que ya aparece como un colmo, e incluso en el mismo Ministerio de Trabajo.
Es interesante porque son desaparecidos en vida, porque fíjate que son gente cuyo que son NN, no tienen ningún tipo de documentación posible, y se filtran a través de las fronteras, sobre todo los compañeros bolivianos, ¿no?
Y bueno, este tema de la precarización laboral, de la flexibilización laboral, es un tema que amerita estudiarlo con profundidad, porque es, digamos, como la forma, ¿sí?, en la que se expresa la relación salarial por excelencia en estos tiempos, podríamos decir inclusive en el mundo. Bueno, y no queríamos terminar las noticias sin comentar que en estos días se va a recordar nuevamente el apagón.
El famoso apagón de Jujuy, ¿no?
Exactamente, claro. En el partido de
Ledesma.
General Libertador San Martín. Ledesma es la empresa.
Sí. Pero hay una ciudad, ¿no?, que se llama Ledesma también.
No. Los colectivos que van a General Libertador San Martín.
Ah, van directamente.
Dicen, claro, Ledesma. Vamos, claro, a Ledesma. Pero el departamento, el municipio, se llama de otra forma. Lo que se llama Ledesma es la empresa. Y bueno, y en este marco queremos denunciar la fuerte persecución que se está dando por parte de la empresa Ledesma a organizaciones como Capoma, que son organizaciones de derechos humanos allí, y que la particularidad de este año, que el recordatorio del apagón se va a llevar adelante en el medio de un paro de 48 horas de los trabajadores del ingenio Ledesma, ¿eh? Así que bueno, nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros. Veremos si este año puede ir alguno, y si no, desde acá, con todo nuestro apoyo y fuerza, seguramente iremos a Capital. Hasta acá las noticias, sabemos que estamos en conexión telefónica, ¿no es cierto?
Sí. ¿Y cómo?
¿Con quién?
Sí, seguí primero la presentación de la entrevista y después vamos a con nuestro entrevistado de hoy.
¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y...
Bueno, estamos en el Rincón Escolar, se está realizando un seminario en esta semana en la Universidad de General Sarmiento, donde hay un seminario sobre grupos, ¿sí? Y tenemos en comunicación, o teníamos en comunicación, a Dora García, que es trabajadora social, psicóloga social y especialista en grupos, dando este seminario, y bueno, vamos a ver si podemos preguntarle a ella, si nos comunicamos de vuelta, si estamos comunicados, vamos a preguntarle a Dora García, bueno, ¿de qué se trata este seminario? Que pinta muy interesante, ¿no? ¿Qué tal acá Santiago y Marcelo te saludan, compañeros de clase? ¿Cómo estás, Dora?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, el seminario, la importancia que tiene es que los trabajadores sociales tienen que formarse y capacitarse en lo que es la coordinación grupal, porque después en su vida profesional trabajan permanentemente con grupos, construyendo vínculos con la comunidad, y esto es importante poderlo aprender desde la implicación, ¿no?, desde la práctica.
Es un seminario es un seminario destinado a docentes que brinda la universidad.
Este que estamos terminando está destinado a estudiantes del los últimos años de la carrera.
Ajá, bien. Y
yo doy para docentes en otros lugares, pero en esta ocasión es para estudiantes.
Estudiantes de trabajo social.
Avanzados, sí.
¿Y cuál es la importancia del trabajo con grupos? ¿Por qué es tan importante el trabajo con grupos desde el trabajo social y desde los educadores?
Bueno, el trabajo social fundamentalmente trabaja con grupos humanos. grupos humanos dentro de una comunidad, dentro de instituciones, y por eso tienen que estar preparados para esta actividad, porque se necesita coordinadores que puedan leer los procesos grupales, que puedan darse cuenta de los obstáculos y los conflictos que se producen trabajando en grupo, porque bueno, los grupos están compuestos por personas, las personas tienen sus características, etcétera.
Bien, esto se, digamos, está enmarcado en una teoría de grupo, ¿no? Tiene que ver en esto.
No te escucho.
A ver, digo, en este seminario tiene que ver con que los compañeros se apropien de una teoría de grupos, ¿no? Esta teoría de grupo tiene que ver con, bueno, lo que dice Pichon Rivière, lo que dicen otros autores, ¿no? ¿Me escuchás? Ahí se escucha mucho ruido.
No pude, mira, están vendiendo acá y no pude escucharte nada de lo que me dijiste.
Está, no sé si se dan cuenta los oyentes, está Dora viajando en tren, ¿no?
Estoy viajando en el tren. Bueno, sí.
Bien, decíamos.
Es muy difícil acá, ¿viste?
Que los compañeros se apropian de una teoría de grupos que es, bueno, lo que nosotros leímos de Pichon Rivière y de otros autores, ¿verdad?
Sí.
Sí, la pregunta es, digamos, ¿por qué no es más difundido esto? ¿Por qué no se enseña más en los profesorados? No es más difundida estas teorías, no se tratan más en los profesorados y en los lugares de formación docente.
No está muy difundido porque justamente hay mucha gente resistente a estos cambios. Y es un modelo pedagógico de intervención que tiene un marco ideológico que no todo el mundo acuerda.
Ajá. Claro, por
eso no todos los trabajadores acuerdan, ¿viste? Así que, bueno, hay que trabajar con la gente que sí adopta este modelo y que sí puede llevarlo a la intervención.
¿Cuáles serían los aspectos, las líneas, los aspectos más importantes de este modelo de intervención y de relación desde la teoría de los grupos?
Bueno, lo más importante es que estamos trabajando con seres humanos y que los seres humanos tienen derecho a participar y ser protagonistas de los cambios que, bueno, a nivel grupal, en una institución, en la familia, en la comunidad, se pueden dar. Entonces, trabajando con esta modalidad y con un coordinador que realmente sea un coordinador de estilo democrático, que abra el juego, que ayude a la comunicación, que pueda trabajar con la gente cuáles son los obstáculos que se presentan, y que puedan reconstruir en función de cómo modificar la realidad de la gente desde un proceso de aprendizaje.
En ese sentido, uno podría reivindicar a Freire y esto de que sí, se sí aprende con el otro.
Sí. La teoría en la que nos basamos con este modelo tiene que ver con Paulo Freire, con Pichon Rivière, con la dinámica de los pequeños grupos de Vivian Thié y bueno, con otros autores argentinos y franceses también, ¿no?
Ahora, llevándote al sistema educativo, uno puede entender desde una estructura rígida, burocratizada, que haya mucha resistencia por parte del sistema mismo, digamos, de todo lo que implica la estructura. Ahora, ¿por qué hay tantas resistencias desde los trabajadores, desde el lugar más de base, donde en realidad hay veces que el otro, el alumno, termina siendo medio un enemigo en lugar de ser ese con quien construir el aprendizaje?
Claro, lo que pasa es que también en este modelo estamos propiciando la construcción vincular, que un docente no tiene todo el saber y que está en relación vincular. Si bien es la relación es asimétrica, pero se trabaja con todo el tema del cuerpo, del sentir, de los afectos, y esto de ninguna manera rompe con esa relación, al contrario, ayuda mucho más.
Sí. Bien, por ahí sería para profundizar esto de por qué esta resistencia, más, ¿no? Porque sí, se entiende perfectamente, digamos, uno con esto aportaría al trabajo cotidiano del docente y bueno, digamos,
lo que pasa, ¿sabés? Sí. También que los docentes que se reciben como docentes,
sí,
todavía las instituciones tienen programas muy antiguos, muy tradicionales, con educación bancaria.
Claro.
Entonces, esto tampoco ayuda al cambio. La gente que se va recibiendo se recibe con la estructura tradicional y entonces se reproduce ese sistema.
Hay como una inercia de reproducir y de volver a repetir historias.
Exactamente, sí.
Ahora, en realidad, esto que parece más difícil, que es poder apropiarse de una nueva teoría y modificar algunas cuestiones que son bastante de fondo, en realidad, cuando empieza a pasar, hace mucho más rico, mucho más placentero, mucho más creativo el trabajo.
Por supuesto, porque trabajamos justamente con el placer en el aprender y el placer a transformar mi propia realidad y la de los demás, ¿no? Esto realmente aparece, el deseo y el placer en el aprendizaje, que es cosa que no todo el mundo toma en cuenta.
Y dan más ganas de ir a trabajar, digo, esta cuestión. ¿Viste esto que pasa por las escuelas? ¿Viste que estamos cansados, que nos cuesta? Esa cosa abrumadora, podríamos decir, empieza a correrse cuando uno puede empezar a juntarse con otro y empezar a hacer algo, no sé, más colectivo y más creativo al mismo tiempo.
Si este modelo lo podemos ir difundiendo, yo creo que algunos logros se pueden ir haciendo, aunque sean pequeños grupos, no en pequeñas instituciones, no para hacer un cambio radical, digamos, en el país, pero sí los pequeños cambios que se pueden hacer en instituciones donde se toma conciencia de este modelo.
Sí, como para ir aportando, ¿no? A esto que claro. Yo, digamos, hay muchas experiencias también, tampoco es que estamos desconociéndolos todos, ¿no? Pero creo que, bueno,
no
sería...
No soy la única, hay gente que lleva adelante esto también en otros espacios.
Sí, sí, seguro que hay muchos docentes también en las escuelas que tienen alguna experiencia.
Ganas,
y que claro,
ganas,
y sí. Por ahí como para seguir aportando... A ver, vos trabajás en la Universidad de General Sarmiento, das otros cursos.
La Universidad de Luján.
Ah, de Luján. Ah, pero en la sede de San Miguel. Así es.
La sede de San Miguel.
Ah, por eso la confusión, perdón.
Claro.
Y además, no sé.
Bueno, doy talleres con docentes en todo el país, ¿viste? Viajo bastante.
Ajá.
Para docentes de las universidades, para docentes de escuelas primarias, secundarias, etcétera.
Bueno, sería interesante entonces a ver si podemos seguir conectados en vía privada de poder, bueno, tener tus datos y bueno, a ver si podemos arreglar algo como para tener alguna
bueno,
algún por acá por Moreno, ¿no? Algún encuentro. Nosotros acá en Moreno tenemos un centro cultural y sí. Político donde, bueno, hacemos algunos cursos y bueno, estaría interesante a ver si podemos hacer algún contacto, ¿eh?
Bueno,
Dora, te agradecemos mucho el contacto, bueno,
gracias.
Muy interesante el seminario y bueno, estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Y vamos ahora a un pequeño recreito y seguimos con compañeros de clase.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Tenga la tierra,
le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Nueve cincuenta y siete minutos, ya estamos de vuelta en Compañeros de Clase. Tenemos un teléfono nuevo, no sé si se enteraron. Un celular nuevo para mandar mensajes es 11-33-68-0099.
Para llamadas sigue siendo el 466-6559 y correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos recién a Mercedes Sosa en clásico Cuando Tenga la Tierra.
Cuando tenga la tierra.
Fui a ver la película de Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica.
Ajá, ¿está buena?
Me emocionó bastante. La verdad que me va mostrando momentos de la vida de Mercedes y son momentos de la vida de uno también,
claro,
¿no?
Claro,
cuando Mercedes fue al Colón, aquella vuelta en el 72, que hubo una velada de folclore en el Colón por primera vez y una velada de tango que después tuvo Pugliese. Todo un símbolo, la negra en el Colón.
Es parte de la banda musical de la vida de uno también, ¿no?
Sí, es así. Y este año se han cumplido 50 años del lanzamiento del manifiesto del nuevo cancionero, que Mercedes Sosa es una de las firmantes. Lo escribe Tejada Gómez y un conjunto de músicos y artistas populares firman ese manifiesto del nuevo cancionero que aún hoy sigue vigente, ¿no? De hecho, ¿Cuándo fue? El 2002 se hizo como un relanzamiento porque se cumplían 10 años de la muerte de Tejada Gómez y se hizo un relanzamiento y muchos músicos actuales han adherido a aquel manifiesto del 63. En marzo del 63 fue el lanzamiento.
Bueno, otra cosita, los oyentes de la radio saben que se está construyendo una nueva antena para la radio y esa antena sale unos mangos, unos buenos mangos.
Un dinerillo.
Unos buenos mangos.
Hay que conseguir algo de plata.
Y estamos, bueno, todos apoyando, aportando lo que podamos. Hoy a la noche, en la media 2, Escuela Media 2, justo a Arac, 2646, entre Viamonte y Uruguay. Acá cerca, Moreno Norte, sería cerca de La Gaona. Uh-huh. Va a haber una varieté, ¿sí?
Varieté, teatro, sí. Video, buffet.
Ajá. 9 de la noche, es 20:30 está llamado. 20:30, bueno, vamos a estar ahí, va a estar la gente de Tercer Cordón, va a estar otra gente también, acá está,
a ver, por ahí. Que la María, ¿cómo se llama esto?
Que la María te ilumine.
Que la María te ilumine, eso no lo conozco, a Tercer Cordón sí lo conocemos.
Se van a proyectar algunos videos de actividades de la radio, y está interesante. ¿Alguna cuestión en relación con esto de la antena
sí.
y la necesidad de bancar? Por un lado está las actividades que se hacen, por otro lado están los bonos solidarios que están a disposición de aquel que quiera colaborar y las remeras de la radio que se están vendiendo para poder solventar el gasto del traslado de la antena. Creo que tenemos que ir a un recreo.
Así es.
Vamos a un recreo.
Yo explico. Yo explico. Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
FARCO, Foro Argentino de Radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Bueno, 10.05, estás escuchando FM Moreno, compañeros de clase. Estamos toda la mañana de las 9 hasta las 11 con compañeros de clase. Tenemos un celular nuevo, 11-33-68-0099, para mandar un mensaje.
466-6559 para llamadas y cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar para correo electrónico.
Bien, estuviste con Modesto Guerrero.
En realidad estuve hablando con Modesto por teléfono. Ajá. Y grabamos una entrevista muy interesante.
Mira, Modesto Guerrero, bueno, es un periodista venezolano. Sí. Que vive acá en Argentina, que hace mucho tiempo que lo conocemos. ¿No? En 2006, ¿no? Ahí lo trajimos acá
en
Moreno.
Sí, en sí. Una actividad de un octubre que hicimos.
Sí, sí. Un lindo hablador, digamos, así tipo Chávez, sí. Que habla y habla y que hay que
es seguirlo, muy interesante, ¿no? Modesto, cuando habla, sus opiniones. Uh-huh. Es tipo muy, muy claro en sus explicaciones. Uh-huh. Se le entiende lo que quiere decir. Uno podrá, por ahí, no está de acuerdo,
claro.
Pero es muy claro. Se puede entender fácilmente, no hablan difícil.
Bueno, y tiene mucha información porque se dedica a esto, periodista.
Es periodista,
¿no?
Escritor, escribió una biografía de
Chávez. Una biografía de Chávez, sí, que se llama ¿Quién inventó a Chávez? Que lo recomiendo también, es muy interesante. Uh-huh. Cuenta de Chávez desde que nació, de su infancia, su familia. Hay un abuelo, Maizanta, muy importante para lo que uh-huh. fue su formación. Bueno, es interesante leerlo también.
Y habíamos pensado en llamarlo a Modesto por este tema de la segunda independencia. Uh-huh. Se nos venía el 9 de julio y justo pasó esto con Evo. Y bueno, arrancamos por ahí la entrevista y seguimos hablando de varias cosas.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Modesto, te llamábamos por varios motivos. En realidad teníamos pensado otras preguntas, pero la situación de Evo Morales y del avión y todo esto se puso como urgente, digamos. ¿Qué reflexión tenés al respecto en relación con la actitud de los países centrales?
Es la actitud de natural, inevitable, hasta comprensible desde el punto de vista de actitudes de enemigos de los países imperiales. Ellos son imperios, luego tienen que comportarse como imperios. Sería muy raro que jueguen, que sean democráticos. Entonces la actitud antidemocrática, hostil, imperial que han tenido con Evo Morales se corresponde con la actitud de países imperiales, potencias que se abusan de un pequeño país débil y sin fuerzas armadas. ¿Por qué no le hacen eso a Brasil? ¿Por qué no se lo hicieron a Venezuela? ¿Por qué no se lo harían a Argentina o incluso a Chile? Como respuesta, le saldría muy caro, porque es como si Ecuador o Paraguay respondieran, son países pequeños, se aprovechan de eso. Y el otro hecho, la otra causa que va contenida en esta acción imperial engreída, es que ¿de dónde venía Evo Morales? Venía nada más y nada menos que de Moscú, donde se realizó la segunda cumbre de países productores de gas que por casualidad son los principales naciones o estados con reservas de gas en el mundo, excepto Bolivia, que tiene poco, pero hace parte de ese sindicato mundial, que es como la OPEP del gas.
Sí.
El gas es el combustible del siglo XXI, nada más y nada menos, de ahí venía, de la organización sindical, del TRUS, del cártel, del combustible del siglo XXI, que maneja más o menos el 48% del combustible del siglo XXI. Sí. Entonces eso le molesta muchísimo.
Estados Unidos no participa de esa reunión y queda al margen, no, al igual que en la OPEP.
Claro, no puede participar como no podría participar de la OPEP. Si Estados Unidos participara, Venezuela tendría que salirse y Bolivia también. No tiene sentido, no puedes acostarte con el enemigo.
Claro.
Es una organización de defensores.
Ahora, ¿y vos pensás que podría pasar alguna situación como la de la década del 70, en donde la OPEP aumentó mucho el precio y generó una crisis importante con el tema del petróleo?
Es que eso no depende de lo que haga la OPEP. Sin la guerra de Yom Kippur de Israel contra los tres estados árabes, no hubiera habido guerra del petróleo, ni aumento, no era necesario. El petróleo, lo que puede producirse es que ante la embestida de Estados Unidos contra países débiles o países que no se le subordinan, puede haber una escalada de precios porque el gas tiende a agotarse en el gas producido por el petróleo. Hay un gas que es vegetal que no, que se crece. Uh-huh. Pero el gas de petróleo, que es el más barato, en Estados Unidos está en el mínimo. Estos uh-huh. países tienen 25 veces más gas que Estados Unidos. Imagínate tú esa diferencia para un país imperial, no lo claro. puede soportar. Uh-huh. Ese es el secreto. Entonces, puede haber una guerra de precios, pero más por motivado por razones políticas, porque lo que han propuesto en Moscú es que el precio del gas vaya amarrado al precio del petróleo. Ah. Y que los contratos de compra de gas de parte de Europa Occidental, de parte de China, Japón y Estados Unidos, sobre todo China, Japón y Europa, sean a futuro, o sea, precios marcados a 10 años, a 5 años, no al precio marcador del día siguiente o la semana siguiente. Eso puede generar una escalada de precio, pero va a depender de razones políticas. Son sindicatos, o sea, tienen juego geopolítico, no solo económico-comercial.
También puede haber influido la situación de autonomía con que se planta la región de América Latina frente a Estados Unidos, Europa y demás.
Ese es el fondo de la cosa. Si en vez de Bolivia hubiera sido, vamos a poner el caso Uruguay, un país más pequeño que Bolivia, hubiera sido Uruguay el que viene de allá, de esa cumbre, lo dejan pasar, le dan territorio, le dan aeropuerto, no hay problema. Porque Uruguay, aunque venga de una cumbre como esa, por ejemplo Noruega fue país observador de esa cumbre.
Sí.
A Noruega no le hicieron ningún problema. ¿Por qué? Porque Noruega no es un país rebelde. En cambio Bolivia es un país rebelde. Entonces el secreto es que Bolivia es un país rebelde, un gobierno rebelde, que expresa una parte del continente rebelde. Y eso no lo soportan.
¿Y cómo ves o cómo evaluas la reacción desde América Latina con la reunión de UNASUR y demás?
Que fue correcta y rápida. Lástima que no fue la misma reacción que tuvo la UNASUR frente a los 9 asesinados en Venezuela en 5 días. Al cuarto día recién se reunió UNASUR para considerar asesinatos a mansalva en las calles de Caracas de parte de opositores contra chavistas. Pero bueno, en este caso se portaron bien porque no solo la presidenta Cristina hizo un diálogo muy bien, muy bueno, muy correcto, reproducido palabra a palabra por el diario Página 12, donde a través de Twitter consideraba con Rafael Correa los pormenores de la situación
de
Evo Morales. Y eso es muy importante, esa reunión, esa reacción de Cristina, que es un país intermedio fuerte. No se conoció la reacción de Brasil, si Brasil siempre jugando a lugares intermedios, lugares sinuosos, y fue muy buena, incluso podemos considerar correcta la respuesta de Ollanta Humala, que es un proimperialista, y de otros países que son pro yanquis, pero que se sintieron, pusieron sus barbas en remojo, pues.
Claro. Ahora, uno podría relacionar esto con lo que en la década del 70 se hablaba de la segunda independencia, y que esta nueva situación con la revolución bolivariana, la revolución ciudadana en Ecuador, el proyecto de Evo Morales, digo, un indio y proveniente de un movimiento marxista como presidente del Perú, de Bolivia, más los gobiernos más moderados, pero que en algún punto tienen una mirada antiimperialista, podríamos decir que renacen esas cuestiones de la segunda independencia.
Siempre están renaciendo, porque lo que hemos visto en América Latina desde la Revolución Mexicana es desde la rebelión de Martí y sus valientes.
Está yendo mucho más atrás en la historia, pero sí, comparto, digamos.
Lo que quiero decir es que siempre hubo un renacer, porque siempre habrá una reacción por la presión imperialista sobre nuestro pueblo. Entonces, lo de hoy no es sino la continuidad de lo que ya vimos en los 70, en los 60, en los 50, dependiendo de qué momento, qué país o qué países. Evo Morales no viene de un movimiento marxista, el que viene de un movimiento marxista, y ni siquiera marxista, era de izquierda, socialista de izquierda, era García Linera. Evo Morales viene de un movimiento rebelde, campesino. Él
no es del MAS, ¿eh?
No, el MAS no lo forma él, el MAS lo forma Filemón Escobar, que sí es marxista.
Claro, yo lo tenía como del MAS a Evo.
No, él es del MAS, es el jefe del MAS, pero no viene de ahí, a él le forman un partido para que tenga cómo gobernar. No se formó en el marxismo, se ha hecho un hombre socialista, eso sí es verdad, pero en los últimos 6 años, 7 años. Bueno, el asunto es que sí, lo de Evo, lo que hacen Evo, lo que hizo Chávez, lo que hacen Rafael Correa, lo que han hecho otros, en mayores o menores medidas, son la continuidad de las rebeldías permanentes en América Latina, que son inevitables mientras haya ese tipo de opresión. Cambian. En los 70 estaba más temida por la Revolución Cubana, entonces eran más guerrilleras o más de izquierda. Hoy son un poco más combinadas. Brasil, que es un país socialdemócrata o neodesarrollista, se mezcla a su vez en pactos de relación amistosa con Venezuela, que es mucho más de izquierda. Y Argentina, que es más bien un autonomismo limitado, se mezcla con Bolivia, quien protege y con quien trabaja, por eso sale Cristina inmediatamente. Cristina, el gobierno argentino es el que explora gas en Bolivia, nada más y nada menos. O sea, el grado de responsabilidad, de corresponsabilidad del Estado argentino en Bolivia obliga a una actitud como la de Cristina, y creo que lo hizo con cariño, o sea, con convicción, pero es una relación de Estado obligante, porque Argentina es la que explota la mayoría del gas boliviano.
Ahora, vos decías que, bueno, en los 70 estaba más teñido por la Revolución Cubana, y ahora tendría un tinte más democrático. Traería de nuevo un viejo debate sobre las vías de la revolución, lo que en algún momento fue la vía chilena al socialismo, y todo este debate dentro de la izquierda latinoamericana sobre cuáles son los caminos para las transformaciones.
Sí, pero con una aclaración, lo que hoy hay no es que sea democrático contra lo que hubo bajo la influencia de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue profundamente democrática.
Sí.
Lo que quedó antidemocrático fue el sistema político. Sí. El régimen político cubano no es democrático, en el sentido proletario del término, no en el sentido burgués del término. Okay. Pero la Revolución Cubana fue profundamente democrática y generó un movimiento democrático enorme en América Latina y algunas partes del tercer mundo. Sí. La diferencia es que aquel movimiento se apoyaba, aquel triunfo cubano se apoyaba en movimientos revolucionarios de izquierda, muchos de ellos amamantados en el marxismo. En cambio, los de hoy, como el de Evo Morales, no viene del marxismo, viene de una corriente indigenista o incluso de vertiente obrera. Una parte son los viejos obreros mineros convertidos en campesinos cocaleros. No tiene esa característica partidaria, porque lo nuevo es que no nacen partidos y movimientos políticos, nace en los llamados movimientos sociales, que terminan siendo políticos, pero no comienzan con un programa. La mayoría, excepto en Brasil, el PT, que comienza con un programa,
y después
en general
lo abandona.
Es un movimiento militar, es un movimiento indígena, es un movimiento campesino, depende de cada país.
¿Y no es una limitación esto de que surjan desde los movimientos sociales y que no se construya un partido? Por ahí, desde una concepción, podríamos decir, más dogmática, pero por ahí yo convencido, digo, me suena que sin partido no hay revolución.
No, el partido es el nombre, la forma que adoptó en una parte del siglo, el primer medio siglo del 20, lo que Lenin llamaba el Estado Mayor. No existe revolución ni guerra sin Estado Mayor.
Está bien.
Okay. No hay revolución social sin dirección, sin Estado Mayor, pero no tiene por qué ser necesariamente partido. Partido fue una forma. Antes de los partidos existieron las mutuales y los sindicatos, y después de los partidos y junto con los partidos existieron otras formas de organización. Los guerrilleros, las guerrillas, desde la Revolución Mexicana para acá, en 5 países triunfaron sin partido. O sea, muchas formas de Estado Mayor se han construido sin necesidad. Lo que estamos viendo últimamente, en los últimos 15 años más o menos, un poco más, es el surgimiento de organizaciones de carácter social por su origen, pero de forma política, por lo que hacen, de objetivos políticos, que no teniendo forma de partido, asumen roles de partido porque rechazan, nacen del rechazo a los viejos partidos estalinistas o maoístas, incluso en algunos casos a partidos trotskistas que no son poderosos, pero que han afectado, y a los partidos nacionalistas también. Evo Morales no puede ser del MNR, nace contra el MNR nacionalista. En Argentina, la nueva izquierda que se está formando ahora, nace contra la forma vieja de los partidos de izquierda, de los partidos del partido justicialista, y así en el chavismo surge contra los partidos de izquierda, superándolos, y contra los partidos de derecha, atacándolos. En
ahora
lo fue surgiendo.
¿No hay partidos de izquierda de los viejos tradicionales que se suman al movimiento bolivariano?
Sí, pero se suman como sombras de la sombra de la sombra. No lideran nada, nada. El Partido Comunista Venezolano tiene 5 diputados porque vota por Chávez, si no, no tendría 5 diputados. No olvides que el Partido Comunista Venezolano fue presidiario de los comandantes rebeldes. Participó con 3 ministros del gobierno que tuvo preso a Chávez y a los comandantes 2 años y medio. Entonces quedó muy mal parado. Se acomodaron, se reciclaron, se remozaron, cambiaron de práctica. Muy bien, felicitaciones por haber cambiado, pero tienen una marca muy jodida. Y así pasó con otros partidos de izquierda en América Latina. El que sobrevivió fue el PT, que es un viejo partido, viejo si llamamos 40 años, ¿no? Un viejo partido que gobierna, logró sobreponerse, pero porque se alió con la burguesía local. Si no, tampoco habría que, ahí tendría que haber surgido un movimiento distinto. Lo que quiero decir es que esos partidos, esos movimientos asumen roles de partido en rechazo a las viejas organizaciones que se anquilosaron.
Sí, eso está claro. En Argentina pareciera que hay un atraso importante en eso, en la
los
nueva izquierda, ¿no?
Tienen las dos caras. Tienen de debilidad un menor acumulado político que un partido tradicional, por supuesto, pero tienen una frescura, hermano, una frescura que entonces es lo que atrae a mucha gente y a mucha gente joven, porque no puedes seguir militando con organizaciones que tienen conductas muy jodidas, que ya están superadas por la vida social, ya no por la política, la vida social, cultural, superó eso, y hay gente que sigue atada a viejos modelos, modos, conductas y métodos. Bueno, esa es la contradicción. Se requiere una acumulación nueva, como siempre ocurrió en la historia, en nuevos movimientos, para que de la nueva acumulación más la frescura de conducta, más transparencia, más honestidad de conducta, permita coño, que surja una izquierda superior a la anterior y a la actual, que es movimentista.
Modesto, muchísimas gracias, muy claro todo. Muchas gracias por estar junto con nosotros en Compañero de Clase.
No, es un abrazo, ¿no? Chao.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Qué lujo, Rudy, tenerlo, sí, a este hombre, este
dan
compañero.
Ganas de hablar ahora, sí, uno sí, se limita, sí, me... por el tiempo de la radio. Pero...
Bien, y qué buena posibilidad tenemos ahora tener nuestra página web, vamos a hablar un poquito de la página web también de paso, de poder, hay que subirlo porque hay que volver a escucharlo. Digamos,
una aclaración, ¿no? En un momento el audio está cortado porque hubo un problema en la grabación, esto de los teléfonos celulares, que estas cosas que salen con mucho eco, pero es nada, eran dos palabras, no le saqué nada a la entrevista.
Es para pensarlo, para desgrabarlo inclusive y leerlo, porque
está,
realmente
está interesante, la verdad.
Tiene un montón de datos, por ende, esto de dónde venía Evo Morales, no lo había escuchado yo, ¿no? Claro, venía de algo, de hacer algo de las suyas, ¿no? Y que bueno, y que es Bolivia, y por qué Bolivia, ¿no? Es, me pareció, toda la primera parte, y la segunda parte también está.
Sí,
esto que tiene Modesto de poder. La capacidad que tiene de poder tener los hechos que por ahí uno los conoce, pero que no los tiene a mano como para decírtelos en el momento que lo necesitas, ¿no?
Maneja mucha información, es muy preciso, la verdad que está interesante, es muy interesante hablar con él, la verdad. Ajá. Que está muy bueno.
Bueno, lo vamos a subir entonces a la... Bueno, lo pueden igual escuchar cualquiera, lo puede escuchar en internet, entrando a la página de FM Moreno y bajándose el programa. Pero por ahí el corte de ponerlo en nuestra página.
Sí, sí, eso seguro. Y habría que, por otro lado, tratar de organizar alguna actividad como de esto, ya sea del churqui, con la radio, pensar en algo en donde podamos reventarlo a preguntas a Modesto y tengamos un par de horas ahí desaznándonos y discutiendo con alguien que la verdad que aporta muchísimo, muchísimo al debate y a los temas del momento. Me parece que es un problema importante.
Bueno. Bien, Rudy, felicitaciones otra vez por estas entrevistas.
Gracias, ¿sí? Santiago.
¿Qué hacemos, un recreito?
Y hacemos un pequeño recreo, seguimos con Mercedes Sosa y alguna otra cosa. No. Canción para mi América de Mercedes Sosa. De Biglietti por Mercedes Sosa.
Dale tu mano. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Sintoniza la 90.1 y conéctate con tus compañeros de clase.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Venite a la fiesta,
a la varieté de FM Moreno.
Vení a la varieté de FM Moreno.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio?
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2.
En la escuela media número 2.
Tercer cordón teatro.
Que la María te ilumine.
Y barra económica.
Vení.
Dale.
Vení.
Dale.
A la varieté de FM,
sí,
Moreno.
Para juntar fondos para una nueva torre.
Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre.
Venite a la fiesta.
FM Moreno.
Sábado 6 de julio.
Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2.
Justo Darac, 26:46. Dale. Vení a la varieté de FM Moreno.
Pero vení, ¿eh?
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Otra escuela?
¿Otra escuela? ¿Otra escuela?
Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros de clase, última media hora, 10:33, y en este momento tenemos una sección que a veces aparece, a veces no en el programa, unas efemérides.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
¿Qué sucedió en la semana, Alejandro?
Bueno, en realidad estamos hablando de efemérides y sí, efectivamente hay varias, ¿no? Por ejemplo, el Congreso reunido en Tucumán, que declaró la independencia en 1816, el 6 de julio de ese año, escuchó en sesión secreta al general Belgrano. Fue muy interesante porque ahí Belgrano no solamente habló, Belgrano había estado en Europa, no solamente habló de lo visto en Europa, sino que habló de esa fórmula política que él aconsejaba con un miembro de la familia Inca existente en ese momento, ¿no?
Que era sobrino de Túpac Amaru.
Exactamente, exactamente. Del Túpac Amaru, que era un abogado con Don Canqui, que fue un descendiente de los Incas y que fue brutalmente ajusticiado por los españoles.
Sí. Bueno, es conocido el descuartizamiento, pero además, antes de descuartizarlos, mataron a sus hijos adelante de
toda
él,
toda
la familia, sí, la mujer, sí, sí, ¿no? Sí,
sí. La otra efeméride es que el 6 de julio, relacionado con Belgrano, el 6 de julio de 2004 se inauguró la Escuela 452, legado belgraniano, de San Salvador de Jujuy. Después de 191 años... se cumple el legado del general Manuel Belgrano. No vamos a preguntar qué se hizo con los pesos fuertes que Belgrano había...
Se invirtieron seguramente y se hicieron otras obras y después, bueno, salió el...
El tipo había recibido un premio por la batalla de Salta y Tucumán.
Exactamente.
Y lo donó para hacer escuelas y 2004 fue. Mira, no tenía la fecha precisa.
Es increíble realmente que después de 191 años, evidentemente la corrupción que siempre existió en las clases dominantes o en los gobiernos, digamos, primó en este caso, ¿no? Así que fue el 6 de julio del 2004. Ya hablamos de la de que se cumple el día 8 de julio una nueva efeméride de la promulgación de la ley 1420. Evidentemente es una base. La ley 1420 es algo que está en el pasado de la historia de docente, pero evidentemente fue un paso muy importante que se dio en aquel momento. ¿Qué pasaba en ese momento? Y bueno, había un sector del gobierno que estaba relacionado con lo que sería un opositor a la Iglesia Católica, que era la masonería, porque evidentemente había muchos funcionarios, entre ellos Eduardo Wilde, o Sarmiento mismo, ¿no?, que estaban relacionados con la masonería, pero emitieron una ley de enorme importancia moderna para aquella época, ¿no? La
sí.
Ley 1420.
¿Qué esto, no? Uno reivindica esa ley y esa ley es de los genocidas de los pueblos originarios, ¿no?
Efectivamente, claro, porque la concepción de ellos era que había que educar al soberano, la concepción de Sarmiento, ¿no? El soberano era, claro, evidentemente...
La categoría soberanos no, claro, no entraban ni los indios...
Algunos no entraban ahí. No,
ni los gauchos, ni los indios.
Claro, claro. A esos entonces, había que exterminarlos y eso, claro, se ocupó el otro brazo, digamos.
Ahora, sí entraban los inmigrantes, pero aquí hubo un problema.
Claro.
Porque la misma oligarquía creó la ley 4144, la famosa ley de residencia, donde eliminaba, expulsaba directamente a los militantes, sobre todo anarquistas, que en aquella época dieron las primeras luchas.
Querían inmigrantes, pues, sí, blancos, cultos, y que vengan a trabajar sin,
claro,
quejarse.
Claro, exacto.
Digamos, ya cuando vino alguno con alguna idea rara de sindicalismo y de gremialismo, ya se...
Ahora, a los 10 años se creó otra ley, porque estaban los hijos de los inmigrantes, que eran los criollos, que de alguna manera, eso lo vamos a ver ahora, seguramente, muy de costado, pero lo vamos a ver en el análisis del texto que vamos a hacer de la historia de la Federación Juvenil Comunista.
Bueno.
Que de Eva y Miguel, gracias por estar en el éter, muy bueno el programa. Gracias Eva, gracias Miguel.
Bueno, inauguramos el teléfono nuevo.
El teléfono nuevo, está bueno. Tenemos teléfono nuevo, tenemos mensaje.
Bueno, y sí, hasta acá, ¿no? Las efemérides, seguramente pasaron muchas otras cosas el 6 de julio, pero...
Sí, este 6 de julio, por ejemplo, no, hoy es 6 de julio. Esta semana, del 5 de julio, hubo casos de empacho en las escuelas por lo bien que están comiendo últimamente después del arreglo que llegó nuestro sindicato con,
sí, sí, bueno,
con el gobierno nacional, ya metiéndonos en el tema que va después del recreo, perdón, vamos a meternos en el tema gremial.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí.
Diez cuarenta y dos minutos, seguimos con compañeros de clase, 11-33-68-0099, mandanos tu mensaje, o si no, si querés llamar y contar algo, el 466-6559.
O por correo electrónico a compasdeclase@fmmolino.com.ar.
Estamos viendo todas las cosas estas que estuvieron cambiando a partir del acuerdo que llegamos los docentes con el gobierno, ¿no? De infraestructura, de... comedores, de la gente que le están pagando a todos, es impresionante, ¿no?
¿Y no viste que los chicos de la media 14 vinieron en el programa pasado?
Sí, sí,
y contaron, me enteré, pero no estuve. Que tienen ya la escuela hecha un chiche.
Yo, bueno, esta cosa, las obras que hay en mi escuela, no podemos, a ver, tenemos que estar conviviendo con todos los obreros que están trabajando en la escuela, haciendo arreglando los techos y demás. Todo esto gracias al acuerdo, ¿no? Bueno, está queda claro que por ahí alguno que está escuchando no entendió, digamos, no ha pasado nada. Seguimos con las cloacas, seguimos con los
sí, lo que hubo es el acuerdo salarial. Sí. Después hay compañeros que no cobraban y siguen sin cobrar, no cobraron ni
los techos, no, pero esto también está dentro del acuerdo. Los techos siguen goteando, ¿sí? Todo lo que no ha pasado nada, digamos. Esos 4 millones que decían que habían llegado al municipio y que había que disputárselos a la municipalidad para que los ponga realmente en las escuelas, tampoco...
A ver, ya cuando se llegó al acuerdo paritario, ya sabíamos, ¿sí? Que, y muchos lo decíamos, aunque habíamos quedado, o quedamos en minoría en las asambleas, de que era un acuerdo que no cambiaba nada. De hecho, hasta inclusive en lo salarial, seguramente hoy muchos entre ayer y hoy cobraron.
¿Este mes se tenía que cobrar alguna cuota del aumento o es el mes que viene?
No, el 2,5. El 2,5 en promedio, algunos por ahí un poquito más y otros un poquito menos, que es la única diferencia que hubo a la anteúltima propuesta del gobierno. Y no hubo tampoco siquiera una diferencia muy importante en lo salarial, tampoco.
Pasando eso por ahí pasó más desapercibido porque se cobró junto con el aguinaldo, entonces como la masa de dinero que uno recibió fue claro, mayor, se le escapó, digamos.
Sí, no sabe bien no está bien claro cuánto es el aumento y cuánto es el aguinaldo, porque en realidad lo que va a venir de aumento era muy poco, muy poco. Y bueno, eso por un lado.
Sí, lo que sí queda claro, los aumentos que uno ve cuando va a comprar algo, digamos, ¿no? Claro. Ni hablar, o sea, obviamente el pan y la harina, todo esto, se fue, no sé, 100%, pues estaba 3 y pico, un paquete de harina hasta 6 y pico, digamos, y lo que es el pan también. No, ahora, pero más allá del pan, más allá del pan y del trigo, que parece que son los del trigo que no quieren vender y demás, todas las cosas aumentan.
Sí, sí, las cosas están aumentando permanentemente de a centavos, empezando inclusive hasta por el mismo combustible. Pero bueno, si dejamos esto un poco de lado, nuestro plan de lucha tenía que ver también con otras cuestiones, con los compañeros que no estaban cobrando, con cómo estaba funcionando el guioma, con cuestiones de infraestructura. Ya la secundaria es obligatoria, no se ha construido ni una secundaria nueva. ¿Cómo haces para que...?
Los jardines infantes, la salita de 4, la salita de 5.
No hay nombramientos. Sí, auxiliares, en mi escuela se sacó un auxiliar, se mandó para un lado, fue uno para arriba.
El recorte está intacto, ¿no? Es lo que decía el jefe de gabinete Pérez cuando dice que la masa salarial sigue siendo la misma que tenían ellos prevista. No le sumaron un centavo a esa masa salarial, ¿sí? Ni al presupuesto de educación.
Bueno,
¿sí? Y sigue siendo la misma y el recorte es necesario, por eso renunció una ministra, por eso tenemos a otra ahora, y un montón de gente también, ¿no?, que se fue, especialmente por esto, pues sabía que iba a venir esto, el recorte en educación, y lo seguimos sufriendo.
Bueno, ahora, digamos, en esta semana hubo elecciones de delegado en el SUTEBA. Se ha elegido delegados en las escuelas, más o menos esto pasa todos los años que se renuevan los delegados, pero no tenemos novedades de cómo continúa el plan de lucha por todas estas cosas que no están solucionadas, ¿sí? De hecho, no... Bueno, se me hizo ahí una laguna con una cosa
tema,
que introducir.
A ver, IOMA sigue funcionando un desastre, etcétera.
No está
los
pagando.
Los compañeros no cobran y es cierto que hubo un acuerdo salarial, digo, mal o bien no nos gusta, qué sé yo, digo, por ese motivo uno diría, bueno, ya está.
Un acuerdo a la baja, vamos a tener, es a la baja.
Está bien, pero digo, aún teniendo en cuenta eso, digo, uno podría decir, hubo acuerdo salarial, por eso no vamos a salir a hacer paro y eso. Ahora, había una serie de cosas que son muy importantes en relación con lo que es la obra social de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, estatal de la provincia de Buenos Aires, el idioma, lo que tiene que ver con compañeros que hace un año que están sin cobrar los sueldos. No, los designaron y no les pagaron nunca.
No,
y con respecto a eso no se ha hecho nada.
No, y no se ha hecho nada, y no se están armando, ¿sí?, espacios de debate de algo que en las asambleas era permanente, que tenía que ver con que cada vez que reclamamos algo de esto nos plantean que no hay fondos, y que entonces lo que se empezaba a armar desde el sindicato era un pliego que tenía que ver con modificar el sistema de recaudación del Estado, ¿sí? Y de eso no se ha vuelto a hablar, ¿sí? Porque si se vuelve a hablar sobre eso, inevitablemente tenemos que empezar a perfilar nuevos planes de lucha, ¿sí? Y lo cierto es que estamos en un momento electoral en el país, ¿sí? Y acá se están jugando otras cosas en ese sentido también. Entonces, por ejemplo, algo que en todas las asambleas era muy mencionada por todos los compañeros, inclusive ni siquiera compañeros de la oposición, que tenían que ver con una cuestión que iba más a fondo, del sistema educativo en la Argentina, que era la importancia de la educación privada en este momento, ¿sí? Y de las condiciones de trabajo en la educación, en las escuelas privadas y en las mismas escuelas estatales. Y de eso no volvimos a charlar, no volvimos a discutir.
Siguen recibiendo las escuelas privadas el subsidio que
por supuesto, por supuesto. Y cada vez hay más matrícula en la educación privada, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y esto no está haciendo agenda por todavía de, y eso que hubo elección de delegados, que podría haber habido, digamos, vamos a ver qué pasa, pero bueno, me temo que estamos en un año electoral, ¿sí? Y es probable que se intente dejar un impas todo esto, pero bueno, preocupados porque la educación está cada vez peor y no hay un movimiento ni se trata de impulsar algo que vaya en intentar por lo menos progresivamente ir consiguiendo mejoras para la educación y que en esta pelea por mejorar la educación se plantee discusiones más de fondo que tengan que ver con cómo está organizado el sistema educativo en la Argentina. Heredamos el sistema educativo del neoliberalismo y no lo tocamos, ¿sí? La descentralización, uh-huh. O sea, eso sí.
La precarización laboral que sigue avanzando, ¿no? Cada vez se hablan más fines, cada vez se abren más
estos
espacios donde los docentes cobran en negro.
Y lo que pasa es que si avanzamos en eso, tenemos que avanzar en un montón de otras cosas más, porque se plantea esa discusión también, que tiene que ver que hay un montón de cosas, ¿sí? De transformaciones estructurales que sufrió la Argentina, que la estamos padeciendo, y que por más tasas chinas que crezcamos, estas cosas, y el ferrocarril es un ejemplo de eso también, ¿sí? El sistema ferroviario que damos es el que nos dejó Menem, y lo están intentando así como parchar nada más, ¿sí? Uh-huh. No se discute a fondo, ¿sí? Este carácter privado que ha tenido, y esta privatización, que ha corrido la lógica del servicio público. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos embrollados en estas situaciones que no vamos a fondo y no discutimos. Y
necesitaríamos 3-4 programas para
desarrollar pero digo que
en línea general, en realidad, aparte, desde el gobierno en relación con los ferrocarriles, no es que la historia empezó ahora, sino que hubo 10 años en donde el gobierno, el único proyecto serio que tuvo de ferrocarriles fue el tren de alta velocidad hacia Córdoba, que es un tren dirigido a los sectores de altos recursos, porque ese tipo de trenes, el costo del pasaje y todo eso, no es un tren dirigido a los sectores populares y al trabajo cotidiano y a la gente que se moviliza cotidianamente, cuando con el valor de ese ferrocarril se podía ver, había un Monarefa, algo así,
hay dos espacios. O
algún movimiento que planteaba por la recuperación del tren, que con ese mismo caudal de dinero que costaba el tren de alta velocidad se podrían reconstituir todas las líneas de ferrocarriles que vinculaban pueblos, economías regionales, abarataban los costos del transporte de las mercaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, recién ahora y a partir de la tragedia de Once, empiezan a tomar el tema del tren porque les reventó en las manos el problema.
Sí, y lo empiezan a tomar.
Durante 10 años hicieron la plancha o miraron para otro lado.
Sí, lo empiezan a tomar y entre comillas, porque de nada, o sea, el tren de alta velocidad a Córdoba desapareció con tanta velocidad de la escena pública como iba a andar el tren, porque la verdad es que no tengo novedades al respecto de cómo se
está avanzando. Igual que Espino Solana dejó de hablar del tren también.
También, claro, o sea, las cuestiones están jodidas inclusive en ese sentido, porque
Espino Solana decís vos.
Y no, pero claro,
con los aliados que
Pino Solana se bajó del tren y se
descarriló,
¿no?
Descarriló hace rato,
se fue,
¿no?
Se fue mal, sí.
Pero bueno, no me acordaba de esto, que era él el que impulsaba esta reconstitución del ferrocarril argentino, que estaba, yo nos aportábamos a esa idea, ¿no te acordás? Qué bárbaro.
Bueno. Pero bueno, en líneas generales hay cosas que tienen que ver, porque todo esto y en última instancia, o sea, somos nosotros los que viajamos en el ferrocarril y viajamos para la miércoles.
Y somos nosotros los que estamos en la escuela y trabajamos para la miércoles.
Sí, y somos nosotros los que vamos al sistema de salud y el sistema de salud está para la miércoles. y las cosas siguen pasando y parece que hay gente que intenta hacer cosas a propósito, uh-huh, y para que funcionen mal a propósito.
Ajá. Esto de que no se puede sacar plata del cajero porque ya no hay más plata, ¿cómo puede ser, no? Esto empezamos hablando hoy a la mañana. ¿Qué, sí, qué cosa esto? Que el Banco Provincia no reponga el dinero.
El viernes a la tarde ya no hay plata en los cajeros del Banco Provincia.
El día de cobro, además, ¿no? Cuando se sabe que la cantidad de docentes que hay para cobrar y que van a ir a sacar plata porque no tienen para ir a comprar, digamos, ¿no? Que todo esto hace también a
las condiciones de vida, porque la precarización laboral tiene que ver también con la precarización de la vida. Yo, mira, hasta haría un estudio a ver de qué forma se podría hacer, no, uh-huh, me imagino algunas cosas, pero no sé, a ver cuál es el desgaste físico, ¿sí? De un día laboral de las personas, comparando el desgaste físico en su lugar de trabajo con el desgaste físico en el tiempo y en las condiciones que realiza el viaje hacia ese trabajo. Uh-huh. Y la verdad que las 2 o 3 horas de viaje son de forma tan miserable que uno viaje en condiciones tan paupérrimas que yo no sé si no se desgasta más energía.
Livingston decía que en el tiempo de viaje que tienen los trabajadores a la semana es como un día más de trabajo. Decía, ponele huércoles si querés al día.
Bueno, ese Livingston, ¿cuándo lo dijo eso?
Hace mucho tiempo.
Bueno, yo creo que las Livingston condiciones...
El arquitecto, no el dictador.
No, ese era Livingston, era con él. Bueno, nos están corriendo, vamos a...
Bueno, mientras tanto en Baradelia, yo quería decir esto, mientras tanto en Baradelia sigue estando toda la plancha. No, hacemos la plancha, bárbaro, grande Baradelia.
Bueno, y ahora vamos a la presentación de los libros.
Algunos dicen que... ahora vamos al separador, pero algunos dicen que después del acuerdo paritario los docentes y la escuela están una masa.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañía de clase y...
No tenemos hoy alguien que nos venga a leer un cuento, pero tenemos alguien que nos va a contar un libro.
Alejandro estuvo leyendo.
Sí, en realidad salió este tema en este texto dirigido a los Gilbert, que es la historia de la Federación Juvenil Comunista. Es un libro...
Hay muchas personas, muchos oyentes que tenemos que han estado en esa federación.
Sí, algún
oyentes y participantes, claro.
Federación Juvenil.
Bueno, están las canciones, después te vas a emocionar porque allá acá
está emocionada la productora.
Tenemos 3 minutos nada más.
Habla algunas canciones, como sobre todo hablando del comunismo italiano. Había 2 canciones que se cantaban mucho en la Federación Comunista, que era, por supuesto, Bandiera Rosa y, aparte, Bella Ciao, ¿no?
Una matina, saltinando, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao,
hermosa canción. Bueno, en realidad, en este intento que hace Gilbert, que es un intento informativo, no es un intento muy político, pero sí es un intento, en mi opinión, ¿no? Pero sí es un intento formativo, porque hay mucha información en este texto, es bastante largo, así que ocuparemos solamente una parte. Y digamos que entre los secretarios generales de la Federación Comunista, el primero fue ruso, nacido en Odessa, se llamaba en realidad Luis Koifman, y fue el primero de todos ellos, y murió en Montevideo en el año 79. Pero indudablemente la gran figura de esta época, de la primera época de la Federación Comunista, que se inicia obviamente en el marco de la Internacional Comunista, es Enrique Müller. Enrique Müller fue asesinado y nunca se supo, en realidad, aunque hay sospechas, de quiénes han sido los autores materiales de ese asesinato. En realidad, Enrique Müller fue parcialmente... se ocupó, porque Enrique Müller fue un cuadro de la Internacional que estuvo mucho tiempo en Rusia, después volvió, y ahí fue muerto aparentemente por integrantes de aquella famosa legión que salía a cazar judíos y a cazar maximalista, como se decía en esa época, uh-huh, en los barrios obreros, ¿no?, de Buenos, sí, Aires.
Hubo otro secretario de la FEDE asesinado, Julio Calvo, en el 46.
Efectivamente. No, estamos hablando de esta primera época, donde la figura más importante fue Enrique Müller, sin ninguna duda, ¿no? Además, creemos que fue uno de los cuadros principales de la expansión de lo que había ocurrido en Rusia en 1917, que era una auténtica revolución dirigida por un partido proletario, que fue el único caso en el mundo en que se dio la expropiación de la burguesía a partir de un partido de la clase obrera, como era el partido, aquel famoso partido bolchevique, que después fue Partido Comunista de la Unión Soviética. Hay algunos teóricos que consideran que la mayor traición de Stalin fue justamente esa, la anulación de la Internacional y de todas las organizaciones como la Internacional Sindical Roja, el Socorro Rojo, que a consecuencia de los acuerdos de Yalta fue eliminada de la historia, digamos, aunque no lo lograron, de la historia del movimiento obrero.
Y así termina el primer capítulo de esta presentación del libro de la Federación, La Fede, que lo está comentando nuestro profesor, compañero de clase, Alejandro Ami, y nos fuimos porque ya se nos pasó el tiempo.
Adelante, compañeros.
Hasta la próxima clase.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción.